Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Senator International, CMPC, 100 años, Banca Digital de Banco Vice, Transbank, Sura Inversiones e Indesa, Personas, Entorno y Ciudad. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siete en punto, ahora sí. Eran 5 segundos para las 7. Y tú sabes que los contratos eran a partir de las 7.
No llegar y cambiar así la regla.
No, claro. ¿Qué tal, José Ríos? ¿Cómo estás tú?
Bien, no más bien.
Muy bien. Hoy una tarde, al menos aquí en Santiago, calor aquello, ¿no?
No salió mucho para afuera, debo confesarte.
Te ha tocado pura oficina.
Sí.
Ya, pero mucho calor.
Sí, así parece, te veo como en una calor, tenida más veraniega.
Calor, mucho auto, mucho taco, mucho fin...
Fin de año,
sí. Se acerca fin de año. Pero, bueno, nada que uno no debería esperar para el 3 de diciembre, claro, ¿no es así? Claro. Bueno, ¿qué temas traemos hoy para poder compartir con nuestros auditores?
Bueno, hoy día el presidente Piñera anunció un bono que finalmente durante el día se fue dilucidando de qué se trataba. Finalmente es un bono que es de 50.000 pesos por carga familiar. Y ya, el presidente habló de 100.000 pesos porque era como, es como el promedio.
El promedio de dos cargas familiares.
El promedio, claro. Sí. Y bueno.
¿Y lo aclaró el presidente eso o se fue aclarando después?
No, lo fue aclarando después. El ministro Sitcher tuvo que salir a aclararlo bien. Yo creo que se entusiasmó el presidente y lo anunció en la mañana.
Claro. Claro, tiene esas cosas en que en general los discursos del presidente han tenido siempre necesidad, ¿no? Dijimos, ¿te acuerdas de ayer?
Sí.
Han tenido siempre la necesidad de hacerle bajadas.
Claro.
Y explicaciones. Y eso en general le quita fuerza al centro.
Al mensaje. Lógico, pero por otro lado se entusiasma también.
Exactamente. Bueno, ¿qué otras cosas? Que el Senado, en definitiva, revisará el próximo martes y miércoles la acusación constitucional en contra de Andrés Chadwick. Y veremos qué es lo que ocurre allí con los votos. Se necesita la mayoría de los senadores en ejercicio.
Tal cual.
¿Mm? Sí. Son 45, ¿no? Sí, son 45 en este momento. Por lo tanto, se necesita tener 23 votos allí. ¿Mm? Para ver si es que logra ser acusado Andrés Chadwick. Vamos a hacer el conteo luego ya con los caritas.
Con verde y rojo.
Para contarles cómo se ve eso, más allá de... Sabemos que estas cosas no siempre pasan por lo jurídico, más bien han terminado pasando por lo político.
Claro.
Y allí vamos a conversar sobre eso también. Y el ministro de Hacienda nuevamente.
Hoy día en la mañana estuvo acá.
Estuvo con
lo
nosotros.
Estuve escuchando. Sí.
No descartó la recesión porque no es descartable.
No.
Es honesto. Sí. No es peor que no contar la verdad. Claro. Nunca es triste la verdad. Pero sí. Tienes remedio.
¿Y sabes qué más?
Frase.
Yo encuentro que súper bien, Matías.
No, mía. Ya quisiera yo que fuera mía. Yo diría que es de Benedetti esa canción.
Esa,
nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
Claro.
Pero no es tan... Eso sí que no hay vuelta.
Oye, me gusta eso de decir la verdad y ser súper claro, porque también es una forma distinta de manejar las expectativas, que siento que de alguna manera ha sido uno de las piedras en el zapato de este gobierno, el manejo de las expectativas, y en ese sentido el estilo del ministro Briones de contar al pan pan vino vino aporta bastante en ese sentido.
Sí, el Briones ya se instaló como un estilo Briones, no solamente el estilo de manejar las finanzas, que es distinto,
claro,
sino que un estilo de comunicar, un estilo de ser, un estilo como cercano más cercano al ciudadano normal y corriente,
sí.
No viene de toda una vida de la política, no tiene los códigos de cómo decirlo, parece que dice las cosas como él siente que tiene que decirlas.
Y además cuando dice y después más encima las explica en estos hilos por Twitter, en
claro,
ese sentido tiene un estilo bien didáctico.
Bien heterodoxo para la política, y en estos tiempos cae bien, porque uno está como plastificado en los discursos políticos, dice, ¿dónde me están contando una cosa que habría que ver cómo va a ser?
La letra chica,
la bajada, y Briones es como, no sé, campechano la palabra, es como sin letra chica, como que francote, en una de esas va a meter las patas en algún momento, porque tiene menos experiencia política y porque dice las cosas, y a veces en política las cosas no se pueden decir necesariamente, pero... no se pueden decir así como
claro, son, sino así que como
hay que ponerle un poquito de anestesia. Pero es el estilo Briones y ha ido calando bastante profundamente. Bueno, eso por ahí, más o menos en esos temas vamos a navegar hoy día, pero vamos con los titulares, ¿te parece?
Me parece.
María José Soto.
¿Cómo están?
¿Cómo estás tú?
Bien, pues aquí estoy, escuchándoles el análisis previo que hace. Con la descripción que hace del ministro de Hacienda, me acordé del ministro Arenas, que se le criticaba eso, su cercanía y como lejanía con los sectores como políticos, empresariales.
Ojalá que le vaya
ahora
mejor.
Son tiempos en que esa cercanía es necesaria.
Exactamente. ¿Qué dice la de Arenas? No, no, en este momento va a ser interesante.
Está como en
el... Está en la CEPAL.
Sí, en la CEPAL.
Sería bueno tener una conversación, a ver qué piensa él sobre lo que está pasando.
Ya, vamos con los principales.
María José, por favor.
El gobierno afina la puntería y sube su propuesta de ingreso mínimo garantizado a 301 mil pesos líquidos. La propuesta aumenta el subsidio estatal de 49 mil a 59 mil pesos y lo van a recibir quienes tengan un bruto de hasta 384 mil 363 pesos. Esta tarde, al menos 5 personas murieron producto de un accidente en la comuna de San Javier, en la región del Maule. Según información de la Fiscalía, esto fue en el kilómetro 22 de la ruta Los Conquistadores, cuando un minibús y un camión chocaron de manera frontal. Personal de emergencia trabaja en el lugar. El Senado va a revisar el próximo martes la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Esto luego de que el jueves pasado la Cámara Baja aprobara por 79 votos a favor y 70 en contra el libelo contra el ex jefe de gabinete. En esta etapa los senadores actúan como jueces y van a resolver la decisión definitiva del ex jefe de cartera. Y más detalles sobre el bono de 100 mil pesos para personas vulnerables que anunció el presidente Sebastián Piñera, entregó esta tarde el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, quien aclaró que el beneficio alcanza los 50 mil pesos por carga, es decir, por hijo. La iniciativa va a beneficiar a 1.300.000 personas.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
7:06 de este martes 3 de diciembre de 2019. Es que me estaba pegado una imagen de que aquí desde Bloomberg, me parece, sí.
Que
Google, vamos a hablar de si nos queda el tiempo de eso, porque no es central, pero en las noticias, que Google que el CEO, Larry Page, ¿sí? Los fundadores de Google, ¿sí? Deja Google, ¿eh? Se jubila el muchacho.
Es joven para jubilarse, tiene como
50,
como
sí,
menos.
Sí, no, tiene menos
50,
sí, yo creo.
Pero no
sí,
tanto 40, menos.
Ya, pero después de que estaba viéndolo, porque estaba todo el Bloomberg, toda la prensa económica.
¿Qué quiere mundial, hacer?
Están, la fundan cosas y se dedican a la, no
sé, a la filantropía. La
filantropía, que es muy gringo eso. Sí. Dice. Bueno, estamos lejos de todo eso aquí en Chile todavía, no solo de la filantropía, sino que de
crear ese tipo de compañía.
Claro, exactamente. Bueno, pero vamos con la noticia de una de las noticias del día. Estuvimos conversando con el ministro. Estuvimos conversando con el ministro Briones en la mañana e hizo una bajada súper detallada del primero acusando el golpe de la economía.
Sí.
Y ese fue el primer diagnóstico que hizo como médico tratante de este enfermo que se llama Chile, enfermo económico. Y es una bajada dramática, dolorosa, y que lo peor es que el médico tratante no te puede decir de que las cosas no van a empeorar.
No, claro.
Cuando uno tiene a un familiar con algún problema y le dice el doctor, a ver, doctor, ¿sabe qué? Mire, usted me está explicando con muchas cosas muy técnicas, que el glóbulo rojo, que no sé qué, que la oxigenación.
¿Pero cuál son
las probabilidades? Que el tratamiento, que le vamos a poner esto. Que, mire, doctor, ¿sabe qué? A ver, hagámosla simple. ¿Cómo va a estar mañana?
Claro, ¿cuáles son mis probabilidades?
¿Qué probabilidad de sobrevida tenemos? ¿Cuándo puede volver a ser vida normal?
¿Existe remedio para lo que tengo?
Claro, ese tipo de preguntas que son desde la guata, desde lo humano, desde... Y ahí es donde el ministro Briones nos da a entender, en la entrevista que tú escuchaste, que no puede descartar una depresión,
una
recesión económica. Porque la situación todavía no se presenta en toda su magnitud y profundidad.
Claro.
Se presenta con rasgos muy graves, pero rasgos graves, por ejemplo, que el IMASEC bajó 3,4% en octubre, pero sabemos que octubre tuvo 17 al menos días.
¿Qué, donde se trabajaron normalmente?
Se trabajó, claro, se trabajó normalmente. Y del 18 ya empezó un día bastante raro, distinto, anormal, y no ha parado. Por lo tanto, hay una actividad económica, una bicicleta que se le pinchó la rueda en la mitad. Claro. Y que además se le rompió la cámara.
Claro, porque estamos por delante un noviembre donde fue completamente raro.
Claro, entonces, ¿qué va a pasar necesariamente si uno hace regla de tres? Por regla de tres, que si yo en la mitad del mes tengo 3,5, al mes completo voy a tener 7 negativos.
No, bueno, porque se compara con el año anterior, no con el mes pasado.
Exactamente, esa es una medida.
Pero el año pasado, en noviembre, hubo un buen crecimiento.
Claro, la base es alta.
Noviembre siempre es un buen...
Octubre y noviembre son buenos meses.
Sobre todo para el comercio.
Él no dijo esto, naturalmente, del 7%. Es más, no se jugó por una cifra. Dijo, no tengo ninguna capacidad de adelantar.
Están haciendo sus modelos recién y estudiándolo.
Pero todo hace indicar que va a ser malo. O sea, no tenemos de qué afirmarnos, no tenemos de qué asirnos para pensar que va a ser mejor.
No te podría dar ni una buena razón para pensar que va a ser mejor.
Entonces, uno no puede dar cifras, pero tampoco puede extrañarse que esté en torno al 3,4, 3,5 o 4% abajo.
¿Recesión técnica es cuando tú tienes dos meses de caída?
Dos trimestres móviles. No sé bien. No lo he leído mil veces, pero bueno, soy técnico, no sé. Pero,
claro, pero bueno.
Tiene
que haber repetido.
Exacto, aquí un Twitter, un WhatsApp, lo va a decir seguramente en un momento, pero me parece que son dos trimestres móviles seguidos, consecutivos, o tres, no me acuerdo exactamente, pero uno va camino hacia allá. Entonces, la actividad económica chantada, más lo que se destruyó y que aunque ya se vuelva a la cotidianeidad, mira el verbo que usa el ministro, nunca usa normalidad.
Nunca usó normalidad, me fijé.
Cotidianeidad, tampoco va a poder volver a él dijo siempre a media máquina, no va a poder a la máquina completa porque hay mucha destrucción además. Si hay dos componentes.
Claro, no es solo
la descomponente del cierre más temprano de las jornadas y la componente de la destrucción, que aunque tú quieras estar 8 horas, no tienes que producir nada que vender.
O sea, supermercados que están quemados en cero.
Exactamente. Y luego, que esa es menos comprensible para los que no somos expertos. Uno hace fe que 3,4 negativo es muy malo, compara y con el año pasado efectivamente es muy malo.
No,
pero el que sí lo entendemos todos, porque es clarito como un vaso de agua, son las 62.049
personas
o familias que se quedaron sin empleo.
Esas son las oficiales.
Las formales.
Claro.
¿Cuánto emprendedor trabajador por cuenta propia? Mm. Porque estamos hablando que estas son las 62.049 personas que fueron despedidas por necesidad de la empresa y que se le informó a la Dirección del Trabajo, del Ministerio del Trabajo. Entonces, pero hay muchas otras que no pasan nunca por el Ministerio del Trabajo.
Millones.
Si yo tengo una heladería y tengo una persona, bueno, a lo mejor sí, pero si yo me atiendo por mi carrito.
Tienes tu carrito de sopaipillas en el centro.
Destruido, o que la gente no me está comprando, o en fin, bueno. Por lo tanto, eso sí que pega y pega un combo fuerte, y pega en la nuca, desestabiliza, y de eso el ministro se hizo cargo. Luego, de las medidas que van en la inyección de la reconstrucción, de cómo parar esto, cómo le presto yo liquidez al señor sistema, que tiene el carrito con sopa y pilla.
El crédito blando, los distintos Corfo y los distintos...
Fogape, Corfo, a la señora o caballero que tiene un taller de arreglan bicicleta o qué sé yo, artículo electrónico o una fuente de soda chiquitita donde me compraban sándwich. Y que al no tener ventas tuvo que echar a los dos meseros o a los dos cocineros que tenía, él estaba en la caja vamos a suponer que no le destruyeron nada, y ¿dónde saca capital de trabajo para empezar a contratar a otro, para empezar a comprar ayuyas para vender?
Harina
va a ser el pan, ¿te fijas? Y tomate para hacer los sándwiches. No tengo capital de trabajo para ir a La Vega porque me gasté toda la plata en despedir a los trabajadores porque no teníamos venta. Esos son los problemas reales de hoy día de la economía. Entonces, estos 5.500 millones de dólares que pone el gobierno ayer sobre la mesa van en búsqueda de eso. Y naturalmente uno tiene que preguntar al ministro de Reuniones después, ok, ¿solucionado o
¿cómo con se hace? Abdominal.
Claro, que es para bajar la fiebre.
Exactamente.
Después viene el problema de fondo, que es la agenda social, que es por la cual se activó esta crisis y de la cual creo yo que estamos todos de acuerdo que hay que solucionarla con medidas transformadoras, medidas estructurales.
Y que cuesta millones y millones de dólares.
Mucha plata.
O sea, muchísima.
Y aparecen las voces de los economistas, que son los agoreros, que son los aguafiestas, que suelen ser los pesados.
Bueno, pero eso pega.
Y que te dicen en privado, oye, ¿en qué momento va a venir el golpe de realidad de que está bien soltar la billetera? ¿Está bien gastar un 40% del PIB? O sea, no era normal, ya, pero ok. Pero más, ¿no nos estaremos disparando en los pies? ¿Alguien va a ponerle freno alguna vez a que...
Claro, porque hay que tener cierta responsabilidad también. O sea, hay cosas, lo típico que dicen, a gastos permanentes, ingresos permanentes. O sea, no, tú no puedes sacar conejos del sombrero todo el tiempo.
Yo creo que lo mejor que hacen los economistas es cuando te dicen, compáralo con una economía doméstica. Y es fácil. Ahí uno dice, ya, ahora entiendo. Yo puedo pedir una vez un crédito, un fiao. Pero yo no puedo, porque a la tercera vez el fiado me dice, ¿sabe, señor? No, porque veo que usted no está teniendo trabajo, no me voy a pagar el primero fiado, menos el segundo, menos el tercero. No le puedo dar un cuarto, porque si no frego yo.
Exactamente.
Entonces, que tener ojo para dónde va, y esa es la presión que me imagino que tiene sin dormir a Briones y compañía. Porque el día está apagando un incendio, está tratando de rearmar la casa para adelante, pero no sabe qué pasa pasado mañana y tiene que hacerse cargo del largo plazo.
Claro, con la incerteza, incertidumbre y todas las cosas que se nos vienen por delante, tremendo, y se los mete a la sopa y debe ser realmente...
¿Y está ayudando la clase política? No. Esa es la pregunta de fondo, o sea, que te hace el economista. Sí, ¿está ayudando la clase política en quién va a ser alguna vez el cara de palo que va a decir, muchachos, esa demanda no? ¿Pero cómo? Si estábamos en temporada en que se dice que sí. No, es que esa demanda no se puede. Ah, es que no tienen calle, no tienen comprensión, no entienden Chile nuevo.
Perdona, hay ¿cómo se llama? Parlamentarios que han ido más allá y dicen, a ver si se atreven ahora a mandar esto, por ejemplo, al Tribunal Constitucional.
Bueno, pues hay parlamentarios, o sea, que ponen...
y del oficialismo.
Claro, indicaciones, esto se está refiriendo a indicaciones que implican, indicaciones a una ley, que implican gasto. Y se sabe por norma constitucional,
que no pueden hacerlo,
que eso solamente lo puede hacer el Ejecutivo.
Sí, pero claro, eso ya es un problema, pero cuando además, de alguna manera, como que desafías al gobierno a ver si se atreve a llevarnos al Tribunal Constitucional, cuando tú sabes que lo que hiciste es inconstitucional.
Bueno, y estas cosas estructurales de agenda social, por ejemplo, la Cámara aprobó recién una ley corta en pensiones. Uh-huh.
Fue un compromiso para aprobar el presupuesto.
Exactamente. Es un avance. El gobierno acaba de subir la puntería y esto es re importante porque esto va a la vena. Esto va a la vena de las familias, de las personas y va a gasto directo de las personas, que tiene que ver con el ingreso mínimo garantizado. Sí. Que en el primer paquete del, yo te diría que fue la primera semana del presidente Piñera.
Fue el primer anuncio.
El primer anuncio grande, ¿se acuerdan que hizo? Hablaba de los 350.000 garantizados, pero después dijeron, pero un momento, los 350, de hecho vino el ministro Sichel a explicarlo.
Sí.
Son 350.000 brutos, porque claro, siempre se habla de brutos en esto.
Sí.
Ah, pero eso entonces iba a ser...
Claro, entonces finalmente en el líquido no eran 350.000, eran cerca de 300 y un poco más.
Eran como 240 al final lo que iban a llegar. Sí. ¿Eh? Iban a llegar líquidos como 240.
Claro, y ahora con la reforma se va a llegar a líquidos 301.000 pesos, se supone, y el bruto de 384.000 pesos.
Claro. Iba a llegar como a 270 al final. Porque hay una mezcla entre el bruto y el líquido. A ver, el salario mínimo es 301.
Sí.
Bruto. Lo que ofrece, pero eso líquido es 240. O sea, 300 menos el 20% son 240. Son 60 mil pesos más o menos. ¿No es cierto? El 20% de 300 son 60 mil pesos. Quedan 240. Ese es el líquido. Cuando dice, ¿cuánto es el salario mínimo en Chile? 301. Ya, pero el líquido, 240. Ese es.
Sí.
240.
Imagínate.
Heavy, ¿no? ¿Escucharon bien? 240 es el ingreso mínimo.
Niños que reciben esos de mesada. Sí, es muy dramático.
Chuta, por suerte no los conozco.
No, yo no. O sea, no son los míos, son chicos.
No escuché los míos porque si no me van a hacer.
Pero para eso te digo, si el otro día lo exponía un economista y decía, oye, ¿sabes qué? Esto, que es el sueldo mínimo, que hay familias que tienen que vivir con eso, es tal la desigualdad que hay gente que lo recibe de mesa.
Bueno, Esos 240 líquidos, el gobierno, ¿qué es lo que dijo? Ustedes van a recibir 350 brutos. ¿Ah? Entonces no iban a ser 350 exactamente. Ahora lo que hace el gobierno es pasarlo a ingreso mínimo garantizado, 301 líquido. Esas personas van a poder ganar 301,000 pesos líquido, con lo cual le sube la puntería el gobierno. Esta es una propuesta que incrementar al subsidio estatal de 49,000 pesos que iba a dar, ahora le pone 10 luquitas más, 59,000 pesos. Porque había quedado un poquito abajo de lo que iba a entregar el gobierno. Para que no digan que tengan letra chica y para poder hacer un redondeo en los 301,000 pesos de salario mínimo garantizado.
En esta ley también se anuncia este bono.
O sea, anuncia el bono de 100,000 pesos que tú nos explicabas que tuvo ahí una explicación.
Claro, es que es de 50 por carga. Eso es lo que ahora han explicado. Son 50 por carga y el presidente, claro, decía que el promedio era el promedio familiar era 100,000 pesos. Mm. Y esto va a beneficiar a cerca de 1,200,000 personas. Mm. Porque, claro, finalmente también ayuda a las familias. Por lo que me cuentan a mí, hubo bastante. No hubo unanimidad dentro del gobierno para este bono. Fue una cosa bastante discutida y finalmente se opta por tomar esa decisión. Los bonos siempre son. Nunca es una decisión fácil el tema de los bonos. Pero ¿te acuerdas que una vez, hace una semana, estuvo Sergio Ursúa? Sí. Y que nos decía que en este caso particular podía ser bueno porque justamente era un bono que efectivamente respondía a una situación que evidentemente y a todas luces había afectado a la población y podía incentivar de alguna manera también suplir necesidades más básicas que habían estado, bueno, bastante.
Tiene la gracia que va directo al bolsillo de las personas. Es lo mismo que este ingreso mínimo garantizado, ¿eh? Que era de 49,000 pesos extra que ponía, que ojo, que no pasaba, no eran imponibles, ¿eh? Eso era interesante.
Claro.
No eran imponibles, no iban al empleador, el ingreso mínimo garantizado original no iba al empleador, sino que tú ibas con tus 240, con tus 301 brutos, que son 240 líquidos, uh-huh. Y decía, yo gano 301 brutos, ya, tome los 49. Entonces se le sumaba a los 240 líquidos, 49,000 pesos del gobierno, con lo cual llegaba a 290.
Ya.
Por eso que le ponen 10 luquitas más para que llegue un líquido de 301,000 pesos.
¿Ah? A ver si ¿quieres saber quiénes van a recibir el beneficio este del bono? Se entregará a los actuales beneficiarios de la asignación familiar, el subsidio único familiar y el subsistema seguridad y oportunidad del programa Ingreso Ético Familiar, conocido como Chile Solidario. Va a ser entregado en forma de transferencia monetaria por el Instituto de Previsión Social, el IEPS, con el objetivo de mejorar, claro, el ingreso de las familias considerando el contexto de los últimos meses. Así que
7:22 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, y hoy se dio cuenta en la sala del informe de la Cámara de Diputados respecto de la acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick. Esto recordemos que el jueves pasado la Cámara ya había aprobado por 79 votos a favor y 70 en contra esta acusación en contra del ex jefe de gabinete, Chadwick. Uh-huh. Así que lo que ahora va a ocurrir es que pasa al Senado. El Senado opera como un juez.
Son 43, no 45.
43.
Por lo tanto, se necesitan 22.
Perfecto.
Votos.
Perfecto, perfecto, perfecto. A ver si tenemos los nombres de los senadores para ver si los podemos contar cómo está la contabilidad voto a voto. Pero, bueno, lo interesante es que aquí se necesita la mayoría absoluta, pero de los, esto quiere decir de los senadores no presentes en sala, de todos los en ejercicio. Estén o no estén.
Claro, de los 43.
Ese es el universo. De ese universo se necesita la mayoría, es decir, la mitad más un voto. ¿Eh? Así que vamos a ver si es
Chile Vamos tiene 19
ya.
Diputados, senadores. La UDI 8, Renovación Nacional 9. O sea, no. La UDI 9, Renovación Nacional 8.
17.
Evópoli 1. Un independiente que es la Carmen Gloria.
Aravena,
ex-Evópoli.
Claro. Que vamos a suponer que no se pasó la oposición.
No creo. No. De hecho, se fue a Evópoli a Renovación Nacional.
Sí.
O sea, está en el Comité de
Entonces,
Renovación
tenemos
Nacional.
Tenemos 19.
Claro, 19. Y en la oposición tenemos 24.
Ya. Ahí dan los 43.
Ahí dan los 43.
¿Cuánto de los 24?
O sea, se necesita que 3 senadores de la oposición votan en contra.
2 dijiste, si tiene 19. Ah, perdón, 22, sí. 3.
19 más 3, 22.
3 necesita traer 3. De la oposición. Podrá traerse si uno siempre busca en primer orden a demócratas cristianos, ¿no es cierto? En sí. Ese caso.
Insulsa de repente. Puede haber una filia con Chadwick. No sé.
La onda está difícil. Los votos, claro. Está pero aquí, ojo, difícil. No solamente está
la. Porque la democracia cristiana es distinta en el Senado que en la Cámara de Diputados. En general, la democracia cristiana en la Cámara de Diputados ha encontrado bastante más afinidad con ciertas, con el gobierno que en el Senado.
Sí, pero hay dos democracias cristianas en el Senado.
Sí.
La democracia cristiana con la Goch, Jimena Rincón.
Para contar.
Y al otro lado tenemos a la cristiana Yana Proboste.
Pizarro, Huenchumilla.
Pizarro está un poco Pizarro, desaparecido. Sí, Pizarro. Está bastante desaparecido, sí. Callado, no ha tenido protagonismo otras veces. Oh. Y Huenchumilla es bastante huenchumillista. Bueno, es difícil de prever por dónde va a salir.
Sí, pero ha sido bastante duro en específico, sí, con el tema de los derechos humanos y durante esta crisis, que es justamente por lo que se le acusa a Andrés Chadwick. Mm. Así que probablemente... Ahora, bueno, nunca se sabe. Me imagino que Luis Hermosilla, su abogado, estará preparando una estrategia. Andrés Chadwick conoce muy bien el Senado, conoce muy bien a los senadores. Así que, bueno, me imagino que estarán craneando algo. Pero ahí.
Por lo que comentan, se ve muy difícil. Muy difícil. Muy, muy, muy difícil muy conseguir complejo. 3 votos de la oposición. Muy complejo. Muy y sobre complejo. Todo que no sería raro que aquí no solo aritmética, aquí también hay política. Y en cuanto a la necesidad de política, es que detrás de esto está la acusación al presidente Piñera. Entonces, nunca lo vamos a saber y solo por ahora va a quedar en especulaciones. Sí. Sí, vamos a decirlo de una forma bien cruda, si entregan a uno, claro, para salvar al otro, si el acuerdo tácito es, ok, no me pidan los votos para Chadwick, pero yo tampoco voy a atacar a Piñera, no voy a acusar a Piñera, me refiero a alguien que es de la oposición, sí, porque ya otro gallo canta ahí cuando se acusa constitucionalmente
al presidente. Ministro.
Ahora, esto es el Senado y todavía lo del presidente Piñera todavía no pasa en
no,
la Cámara.
Todavía no pasa en la Cámara. Y parece que tampoco tiene mucha intención, no tiene muchas posibilidades de seguir prosperando. Mm. Ahora, el silencio del oficialismo, si bien finalmente en la Cámara de Diputados lo apoyan con los votos, etcétera, tampoco se ha visto a un oficialismo, a una derecha muy activa defendiendo al ministro Chávez, como si lo vimos antes, por ejemplo, con la ministra Cuillo. Y claro, quizás se entiende también en esta línea de alguna forma de una moneda de cambio, un chivo expiatorio, pero para salvarle la cabeza al presidente.
Es que es la vieja disyuntiva de qué batallas das. No puedes dar todas las batallas, menos en esta instancia en que estás dando batalla en lo social, estás dando batalla en lo económico, estás dando batalla en la seguridad pública. No puedes darlas todas. Y aunque suene duro, cruel, yo no sé si el oficialismo va a quemar sus naves en defensa de Andrés Chadwick en este momento, porque tiene otras batallas que dar. Y yo no sé si Chadwick la pide tampoco, yo no se la he visto.
No, sí, no se le. O sea, bueno, uno nunca sabe lo que pasa tanto en la interna, sobre todo como el estilo de Chadwick, que es muy. Pero claro, no pareciera.
No se le ve al menos, sí, activamente.
Y yo creo que, bueno, siempre debe ser doloroso terminar así, pero no creo que estuvo entre los planes de Andrés Chadwick o ocupar un cargo público prontamente. Fue bien devastador, sí, y cansador.
O sea, se le veía a Chadwick, sí, se le veía el último año, sí, muy devastado.
Sí.
El resto
te diría que a partir desde Catrillanca.
Sí. El golpe en el, sí, ala fue muy grande y el resto de los ministros te lo decía, que Chadwick no era el jefe político, claro, que ellos esperaban para su propio equipo.
Que,
claro,
que,
¿mm?,
había mostrado, sobre todo en el primer gobierno.
Así que eso con lo que ocurre la próxima semana en el Senado de la República. 7:28. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Tenemos en pauta varios temas, no vamos a alcanzar a tocar todos, pero no sé si te parece no sé cuál te parece de los que vienen.
No sé.
Déjame mencionarte algo para salir un poquitito de la...
Sí, de la crisis. Sí, pues. Y el estallido.
Contarte una noticia que estaba en la prensa internacional ahora, porque se conoció hace pocos minutos, que Larry Page, lo que ocurre en Google, que Larry Page y Sergey Brin, que son los fundadores de Google, eran delegados y presidente de Alphabet. Alphabet es el
la matriz.
La matriz que creó Google hace mucho tiempo, habían anunciado que abandonarán los puestos dentro de la matriz de Google, y esta decisión tiene un efecto inmediato. O sea, a ver, ¿qué dejan
pasó? Ahora ya, sí, un, sí, dos, sí, tres, me voy.
Ahora,
ya,
obviamente van a seguir ligados a la empresa, siguen siendo los accionistas mayoritarios, siguen, sí, contribuyendo en tecnología como fundadores, accionistas y miembros del directorio.
Ya. ¿Ah?
Pero salen de la cosa más del día a día, y queda el actual consejero delegado, que le llaman de Google, que es un muchacho de origen indio,
yeah,
Sundar Pichai. Yeah. Sabes que los indios tienen, sí, una capacidad,
Bangalore y una todo eso,
particular capacidad, sí, para los temas tecnológicos. Así que además de controlar uno de estos pilares de la compañía, también pasará este señor Pichai a administrar, yeah, las inversiones de Alphabet. Y lo que ellos dicen, otras apuestas que están haciendo. O sea, Google
siempre está inventando cosas.
Exacto. No, está en temas tecnológicos, sí, biotecnológicos, medicina, oye, ciencia. Bien,
claro, incluso en viajes a la NASA. O sea, con viajes con la NASA.
Así que dice que con Alphabet ahora bien posicionada, y Google y las otras apuestas que tienen operando de forma efectiva como compañías independientes, es el momento natural para simplificar nuestra estructura de dirección. Así que Page y Brin, los dos fundadores, los dos genios jóvenes de esta compañía, deciden dar un paso al costado, lo cual genera...
Me imagino que cómo va a impactar esto, ponte tú, en el precio de la acción de Google.
No sé, no he mirado.
No, todavía nada, me imagino que es tarde, ya no... Siempre, hay un aftermarket, pero...
No sé, pero es notición de que estos tipos... ¿qué edad tendrán? Brin y Page... Google nos va a decir, pero son muchachos que ya están en otra para estar en el día a día y se van a jubilar.
46 años tiene Larry Page.
Unos viejos para el mundo de la tecnología.
El amigo Sundar Pichai, que es el que lo sucede, ¿sí?, es mayor, tiene 47. Y Sergey Brin, 46, lo mismo que Larry Page. Súper jóvenes.
Ahí está, el golpe que da Google entonces, dejando sus dos fundadores sus cargos en la administración de la empresa como CEO y presidente de Alphabet. Uno el CEO, otro el presidente, los dejan y quedan como consejeros delegados.
Encuentro que es un nivel de, me gusta, como de desprendimiento, de decir, esto ya lo hicimos, vamos a otra cosa. Muy propia de la cultura más anglosajona. Acá está todo el tema de que las empresas pasan de familia en familia. Oye, lo mismo que hizo Warren Buffett y Bill Gates, que crearon este super fondo donde al final le dejan una porción super chica de su herencia a sus hijos, y el resto lo donan para la filantropía. Hay un desprendimiento, una entrega a la sociedad que es muy distinta.
7:32, estás en Duna.
Nada personal.
Francesca Ravizza, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, pues.
Qué bueno. Oye, les vengo a hablar de, principalmente hoy día, de Johnny Herrera.
A ver.
El Johnny.
Hoy día fue el protagonista del día, porque desde ayer que se venía especulando que Universidad de Chile no lo quería más en la cancha, que le iba a ofrecer un cargo administrativo. Hoy día Johnny Herrera fue su último día como jugador de Universidad de Chile. Habitualmente está el CDA, que está ahí en la calle El Parrón, en La Cisterna. Generalmente los periodistas están afuera del portón del CDA, y hay un pasillo largo, hay como un camino largo de maicillo, hay un portón, un camino largo de maicillo, donde generalmente los futbolistas salen en sus autos, porque es un camino largo. Uh-huh. Bueno, Johnny Herrera hoy día, de manera simbólica, salió a pie del CDA y se acercó a conversar con la prensa en un minuto muy emocionado. Tuvo que dejar de hablar porque se le salieron las lágrimas, diciendo que lamentaba mucho. O sea que él quería seguir en Universidad de Chile, lamentablemente, y apunta directamente al técnico, que Hernán Caputo, que va a seguir el próximo año, que él fue el que lo sacó, que respeta su decisión. Sin embargo, le duele mucho porque él le ha entregado mucho al club, el club de sus amores, que incluso estuvo sin jugar durante gran parte del torneo, pero a la hora de los que hubo tuvo que ponerse los guantes y empezar a atajar cuando la U estaba peleando en el descenso. Dijo, puedo haber jugado mal, puedo haber jugado bien, pero jamás me pesó a mí la camiseta de Universidad de Chile. Así que muy lamentada, estaba muy, muy triste. Dijo que más encima él se enteró por la prensa, ayer nadie se le acercó formalmente a decirle que no estaban los planes de la U, así que dijo que ya está todo, como él ya lo había, se había enterado por la prensa, ya había logrado digerir todo un poco.
Pero se hablaba que quizás le ofrecían algo como, claro, algo más administrativo.
Sí, se lo ofrecieron. Y él lo rechazó porque él tiene 38 años y quiere seguir jugando fútbol por lo menos 2 años más. Dice que está en condiciones para poder seguir jugando a nivel profesional. Dijo que a partir de mañana él se pone a conversar con distintos clubes para poder ver una oportunidad.
¿Y jugó en otra parte? Pues. En Chile jugó en el Audax y en Everton.
Sí.
Así, por lo que me acuerdo, rápido. Jugó en Brasil también. Jugó,
¿no? Muy corto. Y también contó que lo llamaron de... Él nunca jugó en Europa. Muchos tienen un gran arquero, pero nunca jugó en Europa. Dice que en algún momento lo llamaron del fútbol europeo. Sin embargo, él prefirió quedarse... Estas son las palabras de él. Él prefirió quedarse en la U y también cuando ganaron la Copa Sudamericana lo llevaron de River y él también decidió quedarse en la U. Se convirtió, eso sí, en 20 años de carrera que lleva como arquero, en el jugador de Universidad de Chile que más títulos ha ganado con el equipo. Ha ganado 13 títulos y son 8 campeonatos nacionales, 3 Copas Chile, una Supercopa y también la Copa Sudamericana que ganó Universidad de Chile con San Paoli. Así que lamentable. El club, por su parte, también escribió un comunicado que lamentaban que no haberlo podido despedir en la cancha debido a la contingencia social. Sí. Se suspendió el campeonato, que de verdad lo lamentaban, pero le agradecían mucho lo que había hecho por el club. De hecho, dijeron que ya están en conversaciones con el jugador para planificar una despedida a la altura que se merece, darle un lugar en el club donde están los más grandes, de los ídolos de Universidad de Chile, para que las nuevas generaciones azules, como dice el comunicado, sepan quién fue. Y ustedes saben cómo debutó Johnny Herrera en la Universidad de Chile.
No.
Debutó en 1999 ante Wanderers. Él en esa época estaba el Superman Vargas de arquero y Roberto Rojas era el segundo arquero. Y porque esas casualidades de la vida se excusó, parece que tenía un matrimonio, no pudo ir al partido.
¿Roberto Rojas?
Roberto Rojas, sí.
No el Cóndor,
¿no? No el Cóndor.
Tomatín.
El
Cóndor tenía sus años.
Tomatín, así se le llama. Tomatín.
Y resulta que no pudo ir al partido. A Johnny Herrera le dicen...
¡Hey, Johnny! ¿Puedes jugar?
Ven, segundo arquero, no vaya a jugar, pero bueno, necesitamos tener dos arqueros. Bueno, en la mitad del partido se va expulsado el Superman Vargas y le toca a Johnny Herrera ponerse los guantes de Universidad de Chile y atajar. Y según él, cuenta en una entrevista que da La Tercera, que en ese minuto supo que él iba a lograr grandes cosas con la U. Así que bueno.
Bueno, igual las logró.
Igual las logró.
Totalmente. Un super líder, sobre todo. En la U, en él, tiene un gran líder.
Sobre todo, y muy querido por la hinchada. Lo que más agradece es el cariño que le ha dado la hinchada a lo largo de los años. Es un ídolo para mucho en Universidad de Chile, así que
espero. Perdón, sigue siendo mucho mejor arquero que muchos de la primera división en Chile, por lo tanto no le va a faltar equipo. No le va a faltar equipo.
Además, los arqueros duran harto más que el resto
de los. Sí, pero tiene 38.
Sí, pero ¿y cómo se llama el italiano?
Buffon, tiene 41.
Sigue jugando.
La cara que puso, ¿te gusta Buffon?
No, no me gusta Buffon, no.
A mí me gusta, a mí me encanta porque es de la vecchia señora.
Ya, bueno, después
podemos volver al deporte.
Sí, oye, hoy día en un ratito más, a las 9:30 p.m, se va a realizar el sorteo de la Copa América, que al igual que el 2015 y 2016, y otros años más también que ha pasado en la historia de la Copa América, se jugó este año y se va a jugar también el próximo año en dos sedes, Colombia-Argentina, un formato nuevo que están tratando de llevar a cabo para que la Copa Libertadores vaya al mismo ritmo de la Eurocopa. Entonces se empieza a jugar cada 4 años.
La Copa América.
La Copa América.
No la Libertadores.
No la Libertadores, perdón, me confundí. La Copa América se va a jugar desde el 12 de junio al 12 de julio. Como les decía, va a ser organizada por Argentina y por Colombia, pero la fase final se va a jugar en Colombia y tiene algunas novedades. Este año van a haber dos grupos, la zona norte y la zona sur. En la zona norte va a estar Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, más una selección invitada. Y en la zona sur, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y la selección invitada. Las selecciones invitadas son Australia y Qatar. Entonces, ¿qué se va a hacer?
Yo prefiero jugar con Qatar. Más entretenido Australia, pero deben ser mejores, ¿no?
Yo creo que sorprenden. Ahora a esta altura...
Corren mucho los australianos.
A esta altura, como con la tecnología, yo creo que pero no hay ningún equipo fácil en el fútbol.
Ya, pero...
No sé.
Vale. Ya.
Bueno, y entonces lo que se va a sortear es cuál de las dos selecciones invitadas queda en cada grupo, y además se va a sortear al tiro el fixture. En este nuevo formato... se garantiza a todas las selecciones que jueguen 5 partidos y clasifican 4 de cada zona y se hace una final y después se juega la gran final que va a ser en Colombia. El partido inaugural, eso sí, va a ser en Argentina. No tienen estadio definido, pero creen que va a ser el Monumental.
Muy bien, Francesca Ravizza.
Que estén muy
bien. Muchísimas gracias, como siempre. 7:39 y saludamos a nuestros patrocinadores antes de ir al corte.
Ya. Senator International, líder en exportaciones, entrega servicio aéreo, terrestre y marítimo con una solución inmediata para tus problemas de carga, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos. Y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate en contacto@senatorchile.cl o en senator-international.com.
¿Sabías que los bosques de CMPC capturan 25 millones de toneladas de carbono al año? Un efecto positivo en el que CMPC busca incrementar la protección, restauración y conservación de 100.000 hectáreas. CMPC es la fibra del futuro.
Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes, Banco Vice, simple para ti.
Comienza a vender con la opción más conveniente de Chile para todo tipo de negocios. Transbank, confiable, estable y segura. Hazte cliente en transbank.cl.
Quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que cuenta con expertos en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones. Sura, tu próxima buena decisión.
En la vida has logrado abrir muchas puertas. La próxima será la mejor de todas. Bienvenido a Casa Cruz, un nuevo gran piloto. Viñas de Chicureo en Indesa. Descubre este y otros pilotos en camino. El Algarrobo 105 Chicureo, más en Indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Viaje romántico, viaje de partners o viaje familiar. Elige cómo vas a aprovechar la promo vacaciones de remate 2x, con ofertas en paquetes turísticos para viajar de a dos. Visita ahora una oficina de Latam Travel o ingresa a latam.com. Latam Travel, creamos todo tu viaje.
7:41, ¿estás en Duna?
Nada personal.
Pausa y volvemos.
Transbank, la opción más conveniente de Chile para vender con tarjeta de crédito y red compra de forma confiable, estable y segura. 30 años apoyando todo tipo de negocios. Hazte cliente en transbank.cl. Transbank, apoyando negocios.
Mis mejores decisiones como arquitecto las he tomado pensando siempre en hacer algo único con mis proyectos, hasta concretarlos. Y cuando tomo decisiones de inversión, elijo los mejores. Elijo Sura, porque me conocen y recomiendan activamente según mis necesidades. Cuento con un equipo experto en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones, con operaciones en toda América Latina y la mayor oferta de productos de inversión de Chile.
Quienes toman buenas decisiones, eligen un experto en inversiones. Sura, tu próxima buena decisión.
Vida de barrio en el mejor barrio.
Conectividad y desconexión al mismo tiempo.
Sustentable y eficiente por donde lo mires.
Mi departamento está hecho para disfrutarlo.
Elige un departamento único como tú. Elige Riesgo Leguía de Indesa. Arquitectura a la vanguardia que inevitablemente te hará presumir de tu departamento. Conócelo en nuestra sala de ventas o en indesa.cl. Indesa. Personas, entorno y ciudad.
¿Quieres importar desde cualquier parte del mundo y sin inconvenientes? Entonces confía en Senator International First Class Global Logistics para llegar a buen puerto. Con sus oficinas en todo el mundo, podrás recibir soluciones inmediatas sin inconvenientes, asegurando tu carga con un equipo de profesionales altamente capacitados para que llegue segura y a tiempo. Infórmate en contacto@senatorchile.cl.
En CMPC celebramos 100 años y lo hacemos de cara al futuro, con objetivos ambientales concretos para un mundo más limpio y sostenible. Sumaremos al 2030 otras 100.000 hectáreas de conservación y restauración a las más de 325.000 que la compañía ya conserva y protege en Chile, Argentina y Brasil. Porque nuestros primeros 100 años son solo el comienzo. Somos CMPC, somos la fibra del futuro.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
En Universidad Andrés Bello nos hemos planteado el desafío de ser una universidad conectada al mundo que centra sus quehaceres en los estudiantes, en la calidad de los programas y de la experiencia que les ofrece, que se conecta con las necesidades del país y que tiene como punto de comparación los mejores modelos educacionales a nivel global. Una universidad que innova y lidera. En definitiva, que forma profesionales de excelencia para las necesidades de un mundo global. Universidad Andrés Bello. Conectar. Innovar. Liderar.
Oye, Maca, ¿tú tienes alarma en tu casa?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal?
Bien.
Es que estamos pensando en poner una alarma cuando nazca Tomasito, porque así me quedo más tranquila.
Mira, por lo que pago mensual, vale la pena tener una alarma. Vas a ganar en tranquilidad y sobre todo con un niño en la casa.
Súper importante.
Sí.
Ya, voy a llamar al tiro.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
¿Quieres que tu mamá siga viviendo en su casa y estar tranquila cuando tú no estás? ¿Crees que tu papá necesita algo de apoyo, pero no una enfermera? En LIVAP promovemos la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo en actividades cotidianas. Visita www.livap.cl. LIVAP, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Desde la tarde, 45 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y de inmediato tomamos contacto con nuestra siguiente entrevistada, y es Alejandra Mustakis, que es la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. Alejandra, muy buenas tardes, gracias por recibirnos.
Buenas tardes, Matías. Acá contenta de estar con ustedes.
Sí, aquí estoy con José Ríos también. Alejandra, la Asociación de Emprendedores hace unas tres semanas, recuerdo, dos o tres semanas, habló de una cifra de 300.000 empleos perdidos. Fue la primera que se jugó por una cifra muy grande, muy potente, muy dramática. ¿Cómo están viéndolo ustedes? Porque ayer vimos la cifra de desempleo 62.049, pero tiene que ver con la dirección del trabajo y aquellos empleos formales. Pero sabemos que en el mundo del emprendimiento es muy, muy diverso, mucho más amplio. ¿Cómo están viendo ustedes esta crisis?
Sí, el desempleo lo vamos a ver. Teníamos el mes anterior, ya se ve algo, y obviamente en el mundo emprendedor, que son casi puros microempresarios, que también hay mucho informal, es bastante distinto en el fondo cómo se mide el empleo o cómo lo medían las grandes compañías. Estamos en un problema, o sea, han habido meses difíciles para las pymes emprendedoras del país, es complejo, hay 1.900.000 microempresarios en el país, de los cuales solo el 50% de ellos está formalizado. Entonces hay que ver qué pasa con el no formal y el formal. ¿Aló?
Pero sí, te escuchamos con atención. Pero, ¿tienen cuantificación de los daños cerrado un mes en la asociación?
Sí, no, nunca dijimos ese número de 300.000 no está por escrito ni nada, no hay números.
No, pero se hablaba.
Sí, se hablaba, pero no fue la SECH y creo que fue la CONAPYME la que dio una estimación de 200.000, que no eran 300.000, que esperaban que si las cosas seguían como estaban, habían 200.000 empleos que se podían perder. Nadie ha dado ese número, son estimaciones, y creo hoy día ni el Ministerio de Economía, nadie tiene el número todavía. O sea, el número del mes pasado no sirve, vamos a verlo este mes en el fondo reflejado en el empleo, cuánto es, pero de nuevo, hay que entender que hay mucho microempresario que no es formal y que también ha perdido empleo o ha perdido su negocio.
Dentro de los miles de variedades de negocios que hay dentro de las pymes, ¿cuáles son los que se han visto más afectados? ¿El comercio, los restaurantes, o hay áreas que son menos vistas pero que también han recibido un impacto fuerte?
Bueno, uno podría decir que el comercio tradicional, el pequeño comercio y el mundo del turismo han tenido graves problemas en este tiempo. Ha sido complejo, en el fondo al turismo en general se le cayeron un porcentaje muy importante de sus ventas, y obviamente el comercio tradicional se ha visto muy afectado.
Te quiero contar, Alejandra, que la cifra de 300.000 me la dijo en una entrevista Felipe Contreras, que es vicepresidente de la asociación, ¿eh? A lo mejor en ese momento se equivocó la cifra, pero fue muy impresionante.
No, yo creo que porque la CONASMITO proyectan que son 300.000 empleos, pero no es cifra que alguien pueda tener concreta.
Es una proyección.
No es una fuente que uno diga si tenemos claridad, que creo que vamos a tener este mes. O sea, este mes vamos a tener una cifra bastante más clara con número. Ahora, uno ve y más o menos está con su gente y se da cuenta cuánta gente están sacando, cuánto les está yendo mal, cuánto es tan complicado, y es un número importante. O sea, no, obviamente no han sido tiempos fáciles ni para la microempresa, ni para los emprendedores, ni para las pymes.
Dentro de la batería de medidas para la reactivación de la economía que entregó ayer el gobierno, quizás la que más impacta más directamente a las pymes es todo lo relativo a los préstamos blandos. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Cómo lo están evaluando?
Mira, yo creo que tiene medidas bastante buenas. El tema del IVA, de en el fondo poder aplazar o prorrogar el IVA por 3 meses o 4 meses, empezar a pagarlo en febrero, en el fondo se puede pagar en 12 cuotas, sin interés, creo que es súper, eso llega directo al bolsillo. Hoy día le tenemos que cuidar la caja, el flujo a las pymes. Es lo más importante, porque en el fondo las pymes y todos estos emprendedores viven como al día. Entonces uno vende y con eso paga sueldo, uno vende y con eso en el fondo paga el IVA, porque ir a buscar crédito es súper complejo, por mucho que también el gobierno está poniendo hoy día, dentro de las medidas está aumentar en 100 millones el FOGAPE, y con eso en el fondo a través del banco Estado poder dar créditos a microempresas que están garantizados, digamos. Que también creemos que es una buena medida, pero yo creo que el tema del IVA es lo más atractivo desde el punto de vista de que es hoy día, o sea, uno lo podría tomar hoy día y que es un costo generalmente en las pymes importante.
Sí, estamos escuchando. Alejandra Mustaki, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, está al teléfono con nosotros aquí en Radio Duna. Una cosa es el incendio que tenemos, la crisis, que para eso son las medidas que anunció ayer el gobierno a través del ministro de Hacienda. Pero me gustaría saber, cuando ustedes se juntan a pensar en cómo sacar adelante, por así decirlo, la agenda, así como es la agenda social para el país, y la agenda estructural, para ya que se van a reformular tantas medidas y políticas, y que se está mirando la economía desde fuera de la caja, como se estaba haciendo antes, ¿qué debiera pasar para el mundo emprendedor en esta nueva economía que se abre para Chile?
Mira, Matías, yo quiero partir como un emprendedor con un lado positivo, que creo que esta crisis nos ha servido para mirar a las pymes y para darnos cuenta que comprarle una pyme importante, que como queremos ser conscientes y hacer un país más digno, también eso es parte de entender la importancia de las pymes, de los emprendedores, de la persona que vende en la feria. O sea, creo que si logramos eso hoy día y logramos salir adelante y armar nuevas medidas, ya es un paso. Lo segundo es que obviamente en 2 meses nos cambió totalmente lo que estamos pensando como de propuestas a las de hoy día, pero algunas no tanto. Por ejemplo, la ley de 30 días, que ahora se va a apurar, digamos, el que tengan que pagar las empresas. O sea, ya se aprobó en el Congreso y todo, entonces en 90 días más se hace automático los 30 días y no vamos a tener que esperar 2 años, que es algo que también se hizo ahora. Claro. Y es muy bueno, porque imagínate, además de no tener acceso a financiamiento, además de ser chico, además de todo, que no te paguen es terrible, terrible. Y en el fondo empresas que sí tienen plata, que no les pagan a las que no tienen plata, digamos así. Y eso es muy bueno, y parte de las medidas que va a tomar el Estado es que también va a impulsar que la ley de 30 días, o sea, que el Estado sea un buen pagador este año que viene, y se comprometió a dejar a todo el Estado pagando, supongo que es 30 días, porque ellos dicen pago oportuno, pero es ley que sea 30 días, en todo el próximo año. Que también es una buena noticia, el Estado ha sido muy mal pagador, sobre todo, no quiero nombrar las áreas, pero tiene espacios que son muy complejos, que han sido muy malos pagadores con proveedores. Entonces hay cosas que se han ido dando que hemos podido apurar, ya que esta crisis nos ha ayudado a apurar para que se den cuenta la importancia y de que si queremos un país sano, necesitamos un país con pymes sanas y con emprendedores sanos. Bueno, después la reforma tributaria, que es muy importante aprobar lo antes posible. Estamos metiendo algunas modificaciones más, pero la reforma tributaria que viene, la cláusula PYME, que hasta 75.000 UF, es espectacular. Es realmente buena para las pymes, mucho más simple, da muchísimos beneficios a todas las pymes hasta 75.000 UF. No voy a entrar en detalle porque es súper técnico, pero es realmente una muy buena medida. Así que esperamos aprobarla dentro de este año para que se pueda, en el fondo, instalar el próximo, no tengamos que esperar un año más. Así que estamos empujando con fuerza cosas que veníamos empujando. Y después hemos empezado a pensar otro tipo de cosas. En el fondo hay 1.000 temas que tenemos que ver, como un poquito también la concentración económica. Como el 87% de la venta solo lo tienen 2.000 empresas en el país, y todo el resto de las empresas, que son, imagínate, casi 1.000.000, tienen el 13% y así todos damos el 60% del empleo. Entonces hoy día yo creo que hay que empezar a pensar en ese tipo de cosas y cómo tomamos acciones concretas para cambiar eso, concretas, ahora. No podemos esperar 3 años para irlo yendo, sino que vayamos haciendo temas que nos ayuden a cambiar eso y por lo tanto podamos tener muchas más pymes, muchos más emprendedores, puedan crecer. Es muy importante en el fondo que nos enfoquemos en ese tipo de cosas. Y lo otro que te diría yo, y esto ya más como hablando como emprendedora, también el buscar ideas innovadoras, o sea, aparte de que hagamos una nueva constitución, ¿cómo encontramos ideas innovadoras para las pensiones, para la educación? ¿Cómo repensamos la educación? Hay mil tenemos que muchos temas que tenemos que ver con el nuevo mundo también, y que tienen que ver con pensar distinto, y que tienen que ver con innovar, y tienen que ver con buscar ideas nuevas, porque también el mundo cambió y tenemos que buscar ideas nuevas, innovadoras y concretas para hacer.
Eso
con... Así que te diría que no hay cómo aburrirse. Porque no,
tienen harta pega.
No, o sea, y eso que no te estoy contando toda la pega adicional, pero desde la sexta además estamos con un montón de iniciativas para apoyar a emprendedores en estos minutos difíciles. Nos han dado muchísimos espacios de algunas ferias, entonces lo podemos poner en algunos espacios para que tengan más acceso a la venta. Estamos capacitando con Mercado Libre, con Linio, estamos haciendo muchísimos eventos y cosas para poder apoyarnos entre nosotros, aprovechar de capacitarnos y encontrar nuevas maneras de vender, que también es importante.
Claro, eso en cuanto a lo positivo, a las ideas innovadoras, pero me imagino también que esta crisis y cómo ha ido evolucionando también supone ciertas amenazas, por ejemplo, la tramitación de las 40 horas, las que ustedes han sido bastante, han rechazado bastante esa propuesta, o por ejemplo también el aumento de las pensiones que a cargo del empleador, que también de alguna manera pueden dificultar el accionar de las pequeñas empresas. ¿Cómo lo ves?
Que yo creo que es súper importante que entendamos que la pequeña empresa, que son este casi 1 millón de empresas, pongamos 900.000 empresas, no son parecidas a las 2.000 grandes. Ya no tienen asesores, no tienen abogados, no tienen caja, no tienen acceso a financiamiento. Entonces, cuando hagamos leyes, tenemos que diferenciar, ¿ya? Y no podemos hacer las mismas leyes para la empresa grande porque queremos que el gran empresario haga ciertas cosas que puedan hacer las chicas. Y es un poquito lo que decimos. Decimos, mira, a la chica de verdad les cuesta mucho más. Por ejemplo, el tema tecnología. Te voy a poner un tema. Ya. La gran empresa puede pagar mucha plata y tecnologizarse o digitalizarse y, por lo tanto, sacar mucha gente de los empleos, porque es una manera de alivianarse. Hoy día poder comprar tecnología es uno de los, o sea, no sé si es un beneficio, pero lo que hace es que las empresas se achiquen y que pongan tecnología. Pero comprar esa tecnología es caro, y generalmente la micro y la pequeña está lejos de la tecnología, aunque no parezca, le cuesta mucho más, es mucho más inaccesible. Entonces hay muchos temas que tenemos que ver que son distintos para cada una, y por lo tanto eso va a pasar, que la gran empresa va a necesitar menos manos, digamos, por decirlo así, pero la chica sigue siendo muy intensa en manos, o sea, en necesitar personas, y por eso además vamos a ser las que más empleo demos, que ha sido históricamente sí, pero ahora con más razón.
Y en claro, pero por otro lado la tecnología
ahora va a seguir teniendo como diferencias que hacen más incompetitivas las pymes. Claro. Eso es un poco lo que uno está diciendo ahora. No es que uno no quiera, obviamente lo que más uno quisiera es que todo el mundo tenga una vida maravillosa.
Ahora, por otro
que las personas tengan más tiempo, que todas las personas, los colaboradores, los que trabajan en una empresa, uno los pueda tener lo mejor posible. Obviamente eso es lo que todos quisiéramos y ojalá se pudiera dar. Pero hay que entender que hay muchos que no pueden, o sea, y claro, que también es una realidad.
Ahora, por otro lado, todo el tema tecnológico de alguna manera también democratiza mucho más las empresas y también le permite a empresarios menores, más chicos, incorporarse a un mundo económico, empresarial, que antes les era más ajeno.
Bueno, está lleno de emprendedores, por decirlo así, claro, que venden a través de Mercado Libre y no tienen tienda, claro, y no tienen ni venden de su casa. O sea, eso también es un cambio bastante grande y que nos da oportunidades gigantes, y por eso capacitamos mucho en ese tipo de temas. Pero cuando hablamos de PYME, la mayoría todavía es comercio tradicional. O sea, yeah, son emprendedores más tradicionales. Ahora, los más nuevos, por ejemplo, yo que tengo un gremio de emprendedores que está lleno de emprendedores más tecnológicos, más jóvenes, claro, no es tanto tema ni las horas. Es súper distinto cómo se mueven, cómo funcionan, cómo trabajan con otros, son como familia. Pero cuando uno habla de las pymes en general en Chile, siguen siendo muy tradicionales.
¿A eso te refieres tú al comercio clásico, al que tiene el pequeño local, el que tiene el pequeño restaurante, o una pequeña una productora?
La microempresa, que Chile está hecho de microempresas, de microempresarios, de microempresarias, ¿ya? Y a ellos a veces les cuesta mucho la tecnología. Entonces, por mucho que veamos este emprendedor más tecnológico, que hay varios, y obviamente mientras jóvenes vamos a tener más, No podemos pensar que son todos súper, en el fondo, que se sienten muy cómodos con las tecnologías, digamos, o que la están aprovechando a favor. En eso estamos tratando de capacitar, hay mucha gente en eso, y es importante que lo hagamos, pero hay que entender que sigue siendo muy tradicional las microempresas del país.
Alejandra Mustakis, presidenta de la Asociación de Emprendedores, muchas gracias por este contacto.
Ya, gracias a usted.
Hasta luego.
Muy bien, cariño.
Y cuando son las